Hechos 4:8 dice la escritura ahí, hermanos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, en esta tarde. Padre, bendice esta enseñanza, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender su palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Por eso, dice aquí, hermanos, que Pedro y Juan habían sanado a una persona. Y lo que quiero resaltar aquí, hermano, es que los fariseos y los líderes religiosos, ellos están dando testimonio, no podemos negar lo que se está haciendo. Están viendo a los apóstoles haciendo milagros y ellos no tienen nada que decir en contra. Ahora, vamos ahí, capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El personaje que vamos a ver ahora, hermanos, está aquí en esta historia. Se llama Gamaliel. Y en este hombre, hermanos, vamos a encontrar sabiduría. Gamaliel es un hombre muy interesante aquí en la historia. Conociendo un poco el contexto, la iglesia, hermanos, está creciendo, muchos están creyendo. Los apóstoles están dando testimonio de la resurrección con señales, con milagros. De manera que no tienen pretextos, no tienen excusas y no tienen nada en contra que decir. Entonces, ¿cuál es la única alternativa para ellos? La amenaza. Y a veces, hermano, eso es lo que pasa con la gente que no tiene argumentos. ¿Verdad? Cuando alguien ya no tiene argumentos, ¿qué es lo siguiente que va a decir? Va a comenzar a amenazar. Ese no es el mensaje, pero es lo que ellos están haciendo. No tienen argumentos, no pueden ellos refutar los milagros. No pueden refutar la obra que se está haciendo y ellos están en contra y lo único que están haciendo es amenazando. No hablen en el nombre de Jesús. Los echaron en la cárcel y querían, hermanos, dice que querían matarlos. Sus intenciones, hermanos, no era simplemente pacífica en el cual hay un acuerdo y ustedes hagan, ¿verdad? Sigan su doctrina y nosotros seguimos nuestra doctrina. Ese no era su plan. Su plan, hermanos, era exterminar el cristianismo. El mismo judaísmo, el judaísmo, hermanos, que profesa creer en Dios, que tiene la ley de Dios, que eran, hermanos, eran celosos de la ley de Dios. Una ley que les prohíbe matar. No dice la Biblia, no matarás, pero su corazón, hermanos, está lleno de odio contra el cristianismo y su deseo es matar. ¿Por qué? Porque, como Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por lo tanto, hermanos, ellos también son homicidas. Quieren matar, mataron a Cristo. Mataron, hermanos, después, aquí en la historia, van a matar a Esteban, después van a matar a Jacobo, y luego comienza una persecución, hermanos, donde comienzan a matar a tantos cristianos. Pero dentro de ese grupo religioso, hermanos, hay un hombre, Gamaliel. Al menos hay alguien que piensa. Hay alguien sensato que Dios utilizó, hermanos, para sus propósitos. Entrando ya con nuestro personaje, hermanos, el nombre de Gamaliel significa recompensa de Dios. Recompensa de Dios. Entonces, si juzgamos este significado, hermanos, está hablando como que si alguien merecía un premio, una recompensa. Entonces, Israel, hermanos, hasta este punto no está entendiendo el mensaje. Y Dios les ha puesto a alguien, aún sin merecerlo, les está dando a un hombre que al menos les está dando una pequeña lucecita. Como diciendo, entiendan poquito lo que está pasando. Y es lo que vamos a ver de este personaje. Bueno, hay unos datos aquí que a lo mejor no son tan importantes. Gamaliel, hermanos, fue el primer hombre, o el primero en ser llamado. ¿Sí han escuchado ustedes la palabra rabí? Rabí. Hay otra palabra que es rabán, que es nuestro maestro. Rabí es mi maestro. Entonces, rabán, hermanos, está más arriba que rabí. Y Gamaliel era un hombre considerado, hermanos, maestro de todos. Era venerado por todo el pueblo. Era un hombre sabio. Era un hombre santo, era un hombre prudente, era un hombre pensante, era un hombre inteligente, era un hombre astuto. Y hermanos, necesitamos esas cualidades en nuestras vidas también. Debemos ser pensantes. El cristiano de hoy día, hermanos, o el cristiano común, por decirlo de esta manera, no usa su razonamiento. Muchos hermanos tienen una fe ciega. Por ejemplo, dijo Pablo, oraré en el Espíritu, con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No es, hermanos, simplemente ser cristianos y pensar, ¿verdad? Bueno, es que todas las cosas nos ayudan a bien. Y sí, pero eso nos hace flojos y nos hace irresponsables en nuestra vida cristiana. Hay que razonar. Para eso Dios nos ha dado, hermanos, intelecto. Nos ha hecho diferentes a los animales. Nos ha hecho personas pensantes. Y una de las cosas, hermano, que al menos yo aprendí en este personaje es cómo tomar decisiones. Y es lo que al final quiero mencionar. Nos va a ayudar, hermano, cómo razonar para tomar decisiones importantes. Hay decisiones que no importan si nos equivocamos. Pero hay decisiones, hermano, donde una falla y ya no hay vuelta de hoja. Ya no puedes volver atrás. Y hay decisiones que se necesita pensar. Obviamente, debemos pensar bíblicamente. Ahora, este personaje, hermanos, quiero que pongas ahí un separador. Una de las personas más sabias en el Nuevo Testamento, Hechos 22. ¿Sí lo tienes? Dice el versículo 1. El apóstol Pablo, hermanos, está dando su defensa. Y él dice esto. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El único fariseo, hermanos, que testificó en la Biblia que él era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, era el apóstol Pablo. Cuando antes de ser cristiano, él dio su testimonio y dijo, yo soy en cuanto a la religión de mis padres, soy hebreo. De hebreos, en cuanto a la ley, soy fariseo, criado, aquí dice, ¿verdad? Instruido bajo los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley. Estrictamente. Hermanos, está hablando, hermanos, de una perfección en el estudio de la ley de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dio su testimonio sin ser cristiano. Él decía, yo soy, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto significa que el apóstol Pablo, hermanos, realmente era honesto y sincero en cuanto a cumplir los mandamientos de Dios. Él lo hacía de corazón, era celoso de Dios. Ahora, ¿de dónde obtuvo todo esto? De su maestro, Gamaliel. Gamaliel era un hombre que instruía a sus alumnos, hermanos, no solamente a aprender la ley, sino a vivir por ella. Porque él vivía así. Gamaliel era un hombre, hermanos, que lejos o fuera de la religión de los fariseos, hermano, él sí era un judío celoso de Dios. Hermanos, Pablo fue igual tanto que pensó que el cristianismo era enemigo de Dios. ¿Sí recuerdas eso? Pablo mismo dice, yo pensaba que estaba rindiendo culto a Dios cuando perseguía a la iglesia. Era tan celoso de mi ley, era tan celoso de la Biblia, del antiguo pacto, era tan celoso de Dios, quería que Dios, ¿verdad?, fuera sin mancha, que cualquier cosa que se opusiera a lo que yo creo, lo voy a atacar. Era tan celoso. Y eso habla, hermano, de una sinceridad en su religión. Y personas como estas, hermano, hay en todas las religiones. Gente son honesta. Hay musulmanes que son sinceros. Islámicos que son sinceros. Hermano, la gente que se mata, que se hace estallar con bombas, no creo que sea un hipócrita de su religión. Debe ser alguien que realmente cree lo que están enseñándole. Como para dejarse matar de esa manera. Pablo era de esa forma. Alguien que no solamente quería aprender la ley, quería vivir la ley. Entonces, todo eso, hermano, es nada más la sombra de lo que era su maestro, Gamaliel. Era un hombre venerado por todo el pueblo. Era un hombre respetado. Era un hombre al cual acudían por consejo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Gamaliel? Solamente tengo una cosa que podemos aprender de él: su razonamiento. Y es de aquí donde podemos aprender cómo tomar decisiones. Y vamos a ir ahí donde estábamos, en Hechos capítulo 5. Dice ahí, hermanos, después de que los apóstoles fueron sacados por un ángel de la cárcel, y cuando se dieron cuenta los sacerdotes que no estaban ahí, dice que conferenciaban entre sí, ¿qué va a parar todo esto? Y discutían, ¿verdad? Los mandaron traer, y Gamaliel, hermanos, dice ahí en el versículo 34, escuche bien el 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían que, fíjese, en un momento crucial, en el cual, hermanos, aquí no está todavía la ira tan alta en ellos como lo es en el capítulo 7, donde matan a Esteban. Esteban comienza a decir todo lo que él conocía de la ley, hasta llegar a Jesús, y cuando ellos, hermanos, dice la Biblia que se enfurecieron tanto, cuando él dijo, ¿verdad?, que veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, se enfurecieron tanto, hermano, que agarraron piedras y comenzaron a apedrearlo. Eso es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 5. Los fariseos, los religiosos, sacerdotes, están enfureciéndose y quieren matarlos. Ahí es cuando actúa Gamaliel. Ahí es cuando se levanta. Y hermano, cuando se levantaba Gamaliel, todos callaban. Cuando se levantaba Gamaliel, todos escuchaban. Y comenzó diciéndoles, versículo 35, 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Sabes qué está haciendo aquí, hermano? Está protegiendo la vida de los apóstoles. Si Pablo decía, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible, yo creo que Gamaliel era mejor que eso. Y él sabía que la ley dice, no matarás. Entonces él se levanta, ¿y qué está haciendo, hermanos? Está pensando. Está reaccionando de una manera pensante, inteligente. Yo sé lo que creo, yo sé lo que sé, y quiero vivir de acuerdo a esas leyes. Así que se levanta en el concilio y les dice a los que no están pensando, deténganse un momento, saquen a los apóstoles, vamos a platicar nosotros. Y luego comienza diciendo, varones, versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad, ¿por quién? Por vosotros, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Lo que está diciendo Gamaliel, mira, lo que van a hacer ustedes con estos hombres va a repercutir en ustedes. La decisión que vayan a tomar, ustedes van a sufrir consecuencias. Está hablando una persona que piensa. Hermano, nunca vamos a hacer algo sin recibir consecuencias, tanto buenas como malas. ¿No dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Entonces, dice la Biblia, ¿de una fuente de agua dulce va a salir agua salada o agua amarga? ¿No? Piensen bien, dice, lo que van a hacer. Entonces, querido hermano, si podemos notar aquí y aprender algo para nosotros, cuando vamos a tomar una decisión es, ¿qué tanto nos va a afectar lo que voy a pensar, lo que voy a hacer? ¿Qué tanto va a afectar mi matrimonio? ¿Qué tanto va a afectar mi familia? Esta decisión que voy a tomar. Ahora, no vayas a estar ahí, ¿verdad? ¿Compraré maruchán o compraré pan dulce? ¿Qué le va a afectar a mi familia? ¿Verdad? No está hablando de ese tipo de decisiones. Pero hermano, hay decisiones que sí van a afectarnos, para bien o para mal. Y alguien que realmente sabe tomar decisiones, lo primero que va a acudir es al pensamiento, al razonamiento. Piensen en vosotros, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres. Y luego, hermanos, pone estos ejemplos. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Gamaliel pudo observar, hermanos, a este Teudas. Tal vez escuchó sus predicaciones, tal vez escuchó su doctrina, vio a los 400 hombres que se levantaron para seguirle, y él está observando, hermanos. Él es una persona pensante, sabia, inteligente, prudente. Y él está analizando lo que está sucediendo con Teudas y sus seguidores, y él no está atacando a Teudas. Él no está diciendo, ¿verdad? Teudas, tú estás mal con mi doctrina, así que te voy a matar. No, él simplemente está observando. Ve que muere Teudas y todos los seguidores se dispersaron. Se acabó la doctrina de Teudas. Entonces, Gamaliel, hermanos, como es alguien que realmente está teniendo una relación con Dios, alguien que realmente busca a Dios, él pudo ver que esta forma de doctrina de Teudas no era correcta. Porque si hubiera sido correcta, aunque hubiera muerto Teudas, hubiera seguido la doctrina. Después, versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Está viendo otro hombre, otra doctrina, otra forma de pensar, tal vez opuesta a la que él piensa, a la que él cree. Y él está observando y está viendo, oye, ya tengo dos ejemplos donde los líderes mueren y sus seguidores se dispersan. Ahora tiene a un tercero, Jesucristo. Él, hermanos, él está contando que esto sucedió en los días del censo. ¿Cuándo sucedió ese censo? Cuando nació Jesús. ¿Qué recuerdas? Cuando, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Cuando se promulgó un edicto por parte de Augusto César. Un censo. José y María tuvieron que viajar a Belén, donde nació Jesús. Ahí, hermano, está hablando de esos días. Había un hombre, Judas el Galileo, alguien que dijo ser alguien, que empezó a enseñar, y este Gamaliel, hermanos, que es un hombre ya muy anciano, un hombre muy viejo, muy experimentado, él pudo observar, hermano, a estos hombres. Y él está diciendo, miren, yo observé estas dos formas de pensar. Murieron los líderes y se dispersaron sus seguidores. Ahora él pudo ver a Jesús. Tal vez, hermanos, él está tal vez escuchando a Jesús cuando Jesús predicaba en el templo. Tal vez ahí estaba Gamaliel. Tal vez escuchaba a Jesús sus prédicas. Y hermanos, toda la predicación de Jesús concuerda con la ley. Toda. Por lo tanto, él no puede juzgarlo a Teudas y a Judas el Galileo igualmente que a Jesús. Porque Jesús, hermanos, él sí predicaba conforme a la ley. Por eso, en esta ocasión, hermanos, la iglesia está predicando a Jesús que ha resucitado y está haciendo milagros y está sanando personas. Y los líderes religiosos los quieren matar hasta que interfiere Gamaliel y les dice, versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Igual que Judas, igual que Teudas. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermano, aquí es interesante ver que Gamaliel está considerando que probablemente esta obra es de Dios. Ahora, él es una persona sabia, es una persona conocedora de la ley de Dios. si hubiera algo malo en cuanto a doctrina, en cuanto a esta nueva religión, por decirlo de esta manera, el cristianismo, él inmediatamente hubiera dicho, ¿saben qué? Miren, es mal la doctrina, déjenlo. No es de Dios. Pero aquí está poniendo en duda si es o no es de Dios. ¿Sabes a qué lo está dejando, hermanos, la duda? O el, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda. Lo está dejando a los resultados que vienen de este nuevo camino. En pocas palabras, él está diciendo, yo ya observé a un hombre, observé su doctrina y vi cómo acabó. Observé a otro hombre y su doctrina y vi cómo acabó. Ahora, observen también esto y vean cómo acaba, si es que acaba. Porque si no acaba, vas a estar en contra de Dios. Él está diciendo, yo no estoy encontrando ningún error en su doctrina. Así que déjenos en paz. Déjenos a estos hombres en paz. Si es de Dios, va a prosperar. Si no es de Dios, se va a desvanecer. No se preocupen, en unos años ya no van a existir. En unos años ya nuestra religión, los fariseos, vamos a continuar y se va a dar por sentado, hermanos, que dice él, que vamos a continuar nosotros con la doctrina correcta. Ahora, hermanos, este hombre pudo presenciar, tal vez, cuando se llegó el año 70, cuando cesaron los sacrificios, cuando fue dispersado los judíos, se acabó el judaísmo como religión. Siguió de una manera intermitente por muchos lugares, pero ya no como ellos querían. Pero el cristianismo prosperó, hermanos, y prosperó, y prosperó. Y yo quiero pensar, hermano, que este Gamaliel fue salvo, tomado desde este pensamiento. Así como observó a Teudas, que se desvaneció, y a Judas. Yo creo que él estuvo en su vida esperando que este nuevo camino, la iglesia de Cristo, se desvaneciera, y él veía que conforme pasaba el tiempo, prosperaba, y prosperaba, y prosperaba. Y él era un hombre celoso de Dios. Y yo quiero pensar, esto no lo dice la Biblia, pero yo quiero pensar, hermanos, que con esta manera de pensar que él tenía, él pudo conocer el Evangelio, porque ya lo conocía desde antes. Ya sabía de las predicaciones de Jesús. Ya conocía de los milagros de los apóstoles. Él pudo presenciar que esta obra no se está desvaneciendo, sino que sigue prosperando. Y lo que quiero notar aquí, hermano, es esto. Él está probando lo que ya se ha hecho y no funcionó. Entonces, cuando tú y yo vamos a tomar decisiones, hermano, muchas veces somos arrebatados y queremos hacerlo a la primera. Hay que pensar, oye, ¿esto que voy a hacer? ¿Ya lo haría antes alguien? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó con ellos? ¿Le salió bien o no le salió bien? ¿Es un patrón que se repite? ¿Siempre los que intentan hacer esto que yo quiero hacer, siempre están fallando? ¿O hay una oportunidad de que algo bueno salga de esto? Y no estoy hablando, hermano, de cosas malas. Cosas buenas. Por ejemplo, hermanos, los jóvenes que quieren estudiar una carrera, pónganse a pensar. Los que ya estudiaron esa carrera, ¿cómo les está yendo? ¿Tienen trabajo? ¿Les es fácil conseguir trabajo? ¿O están batallando? Entonces, todo el mundo quiere hacer esto y todo el mundo está vendiendo tacos, vendiendo burritos, ¿verdad? Está haciendo cualquier otra cosa menos lo que estudió. Y ahí vas tú a estudiar lo mismo. ¿Es una buena decisión? ¿Pensada? ¿De acuerdo a las evidencias que hemos tenido? No. Hay que ser sabios. El ser cristiano no es nada más decirle a Dios, pues ayúdame a decidir. Y Dios dice, sí, te voy a ayudar, pero te di una cabeza para pensar. Considera las opciones que hay. Una pareja en un futuro, las que no tienen. Pónganse a pensar. Hay personas que... Es muy escaso, hermano, los novios inconversos que realmente se convierten. Y es muy común pensar entre jóvenes cristianos, yo lo voy a convertir. Verás, lo voy a invitar a la iglesia y todo va a estar bien. Ok, considera las opciones que ha habido en cuanto a esa posición. ¿Les ha salido? ¿Ha sido buena su decisión? El 99.9% de las decisiones que han sido tomadas así han fallado. Entonces, necesitamos pensar bíblicamente. Mira, hermano, este hombre les llevó a la experiencia de otros para que tomen una decisión importante ahora. No es fácil. ¿Quieren matar a estos hombres? Pónganse a pensar lo que van a hacer antes de actuar. No vaya a ser que estés luchando contra Dios. Mira, hermano, hay algunos antecedentes en el Antiguo Testamento Nada más los quiero mencionar. Si recuerdas que Abraham fue a Egipto y llevó a su esposa, y él pensó, mi esposa es muy guapa, y aquí me la van a quitar, y a mí me van a matar. Y se pusieron de acuerdo, vi que eres mi hermana. Y dice la Biblia que el faraón le hizo tanto bien a Abraham, que le dio ovejas y vacas y chivas y tantos animales por causa de Sara. El faraón llevó a Sara a su casa, hermanos. ¿Sabes qué significa eso? La quería para sí. Dios mandó una plaga, hermanos, al pueblo, y fue cuando se dio cuenta faraón y fue y le reclamó a Abraham, Abraham, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Hermano, de alguna manera Dios no permitió que faraón tocara a Sara. Lo mismo sucedió con Isaac. Fue con Abimelec, con el rey de los filisteos, y dijo lo mismo, di que eres mi hermana, porque si no a mí me van a matar y te van a tomar a ti como su mujer. Y dice la Biblia que Abimelec estaba mirando por su ventana y miró a Isaac acariciar a su esposa. Y fue y le reclamó, y es, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Por poco alguno iba a dormir con tu esposa y ibas a traer un grande pecado sobre mi pueblo. De alguna manera, hermanos, Dios permitió que Abimelec mirara que Isaac acariciaba a su esposa. Lo mismo sucedió, hermanos, con la mujer de Pilato. Pilato ya estaba resuelto a hacer lo que iba a hacer, pero su esposa le dijo, Pilato, ten mucho cuidado de lo que vas a hacer con este hombre, porque esta noche he padecido en sueños por causa de él. Hermano, lo que quiero decir es esto. A veces Dios va a utilizar personas que ni son cristianas para advertirnos de que nos vamos a meter en problemas. Necesitamos razonar para poder captar esto, hermano, y no simplemente estar mirando las cosas positivas, ¿verdad? O las cosas bíblicas, o las cosas en el sentido espiritual, espiritualizar todas las cosas. Hermano, somos seres pensantes. Podemos tomar buenas decisiones de acuerdo a la sabiduría que recibimos del Señor. Para eso, podemos aprender de ellos. Podemos aprender, hermanos, en el caso de Gamaliel, antes de tomar una decisión importante. Porque, ¿vamos a matarlos o no vamos a matarlos? Es una decisión importante. Y ahí están esperando, ¿verdad? A ver qué dice Gamaliel, a ver si nos los echamos ahorita o no. Él dice, no, espérense, piensen, déjenlos ir. Si es de Dios, ten mucho cuidado lo que vas a hacer con ellos. Y hermanos, es un principio que se repite en toda la Escritura, hablando de los siervos de Dios. Gamaliel era un siervo de Dios. Gamaliel sabía cómo se debía proceder con un siervo de Dios. Y hay un principio que se repite a través de todas las Escrituras, hermano, donde no le va bien al que toca al ungido de Jehová. David estuvo a punto de matar al rey Saúl, pero él tenía en su mente esto: no tocarás al ungido de Jehová. Tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no solo se sabía la ley, vivía conforme a ella. Y es, hermano, lo que podemos nosotros hacer. Debemos aprender la palabra de Dios, pero vivir conforme a ella. Esto nos hará personas pensantes, inteligentes, sabios. Y cuando llegue una decisión importante, no de matar o no a alguien, ¿verdad? Pero una decisión importante que sí es de vida o muerte, vamos a saber cómo hacerlo. Vamos a considerar los antecedentes antes de tomar una decisión. Y de esta manera, hermano, nos vamos a evitar tantos dolores de cabeza. Ahora, si tú continúas la historia en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que los fariseos les entró por aquí y les salió por acá. Después mataron a Esteban. Ya no estaba Gamaliel ahí, ¿verdad?, para defenderlos o para decir, piensen. Pero hermanos, tenemos la historia de él, su testimonio, y nosotros podemos pensar. Podemos ser sabios. Podemos ser personas prudentes y actuar, primero pensar antes de actuar, en cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, querido hermano, es solamente una pequeña cosa que podemos aprender de Gamaliel, pero es una cosa importante. Es algo, hermano, que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Y si quieres olvidar todo, ¿verdad? Pero recuerda esto. Piensa antes de decidir. Pero conforme esté tu vida espiritual, es conforme vas a pensar. Por eso, si no estás bien espiritualmente, no vas a pensar espiritualmente. Si estás bien espiritualmente, entonces vas a pensar espiritualmente. Por lo tanto, tus decisiones van a ser espiritualmente. Porque si pensamos conforme a la carne, vamos a dar los frutos de la carne. Pero si pensamos conforme al Espíritu, dice la Biblia, que el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Eso es todo. Vive conforme al Espíritu, vas a pensar conforme al Espíritu y vas a decidir conforme al Espíritu. Tus decisiones serán espirituales y los frutos de esa decisión serán espirituales también. Pero si pensamos conforme a la carne y decidimos conforme a la carne, nuestros frutos van a ser carnales. Y ningún fruto espiritual recibirás de eso. Y hermanos, es un consejo que podemos aprender aquí de Gamaliel. Vamos a orar, hermanos, para terminar aquí. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestras decisiones. Señor, que podamos considerar lo que otros ya han hecho de aquello que nosotros queremos hacer. No somos tan sabios como pensamos, Señor, y necesitamos tu ayuda. Que tu palabra sea nuestra guía. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos motiva, Señor, a pensar sabiamente para tomar decisiones sabias. Ayúdanos, Señor, aquellos que están tomando decisiones importantes en este momento, Señor, que usted les dé sabiduría, que puedan pensar antes de tomar la decisión, para que no se vayan a arrepentir después. Ayúdanos, Señor, y gracias. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.